Aitor Martínez.
Aitor, ¿nos escuchas?
Muy buenas. Sí, sí, os escucho.
¿Qué tal? Bueno, te saludamos acá desde San Juan, Argentina. Esta es la radio pública, Radio Nacional. Y bueno, preguntarte, ¿cómo está la situación de Julian en este momento?
Bueno, en primer lugar, un saludo para ti y para todos tus oyentes. Saludos desde Oslo. Precisamente estamos aquí en un evento relacionado con el caso de Julian Assange. Bueno, Julia se encuentra en una situación de salud, tanto física como psicológica, muy delicada. No porque lo diga yo, que lo he visto personalmente, sino porque el propio relator de la ONU contra la tortura, Nils Mercer, cuando le visitó junto con dos médicos especializados, reportó al Consejo de Derechos Humanos que su situación es tan delicada que podría morir en prisión. Eso en primer lugar. Y en lo que tiene que ver con su proceso de extradición, se acaba de presentar la apelación ante la High Court, que tendrá que decidir en una vista en relación a, bueno, los argumentos que se han presentado relativos a la persecución política, al hecho de que no se respeta la libertad de prensa, ya que se le criminaliza haber publicado información veraz relativa a la comisión de crímenes de guerra por agentes del ejército norteamericano, ¿no?, entre otros argumentos.
Bueno, y cómo, digo, en función del clima político que se vive en este momento en Estados Unidos, en Europa, ¿qué es lo que te parece que va a pasar con la High Court? ¿Qué se va a decidir con esta apelación?
Bueno, nosotros, el equipo de defensa, siempre hemos dicho que confiamos plenamente en la justicia británica y en que finalmente los jueces británicos se den cuenta de que este es un caso muy sensible porque no afecta a un periodista, no afecta a una agencia de noticias, sino que afecta a toda la humanidad en su conjunto, porque sentaría un gravísimo precedente en el cual cualquier comunicador puede ser perseguido nada menos que bajo la ley de espionaje de Estados Unidos por el simple hecho de publicar información veraz. Y eso afectaría a todos los medios de comunicación del mundo, que quedarían gravemente maniatados hacia el futuro. Y al final las democracias se basan en la rendición de cuentas de los gobernantes.
Tal cual.
Y sin tener medios de comunicación libres que puedan informar sobre la corrupción, sobre el ejercicio desmedido del poder, pues nosotros los ciudadanos quedaremos absolutamente cercenados en nuestro derecho de acceso a la información. Por lo tanto, es un precedente peligrosísimo que entendemos que la jurisdicción británica, más tarde o más temprano, ya sea la High Court o ya sea la Supreme Court, deberá entender. Ahora bien, si finalmente la justicia británica acuerda la entrega, siempre quedará la posibilidad de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Claro. Aitor, por favor, contale al público por qué hay tanta preocupación en este sentido, ¿no? Porque Julian termine en Estados Unidos, además de lo que acabas de decir, ¿no?, del precedente que sienta para otros investigadores, otros periodistas y demás.
Bueno, en primer lugar, no se registra precedente de aplicar la ley de espionaje a un periodista. La ley de espionaje en Estados Unidos se aprobó en 1917 en el marco de la Primera Guerra Mundial para perseguir espías durante el conflicto bélico.
Claro.
Además de eso, los cargos, los 18 cargos que se le han impuesto a Julian Assange, se le han impuesto en el Grand Jury del Distrito Este de Virginia. Virginia es una jurisdicción en Estados Unidos donde se encuentran todas las agencias de inteligencia. Por lo tanto, los jurados en Virginia están compuestos por los miembros de la comunidad de inteligencia, por los familiares de los miembros de la comunidad de inteligencia o por los contratistas allegados a la comunidad de inteligencia. Es una jurisdicción en la que nadie, nunca bajo la ley de espionaje, sale absuelto.
Es donde está el cuartel general de la CIA.
Entre otros organismos de inteligencia. Pero además de eso, recientemente se publicó una noticia en Estados Unidos que tuvo mucha trascendencia, en la cual el ex jefe de contrainteligencia, William Evanina, y otros exaltos cargos de la CIA confesaron que tenían acceso directo a todo lo que pasaba dentro de la Embajada de Ecuador en Londres. Esa es una causa que incluso está judicializada en España, donde se detuvo al dueño de la empresa que proveía seguridad a la Embajada de Ecuador en Londres, y llegaron a confesar, el propio William Evanina, que entre los planes que tuvo la CIA estuvo el de secuestrar a Julian Assange o eventualmente asesinarlo dentro de la embajada de Ecuador en Londres. Y que ese plan lo llevó Mike Pompeo a la Casa Blanca personalmente, claro. Y que en la Casa Blanca dilucidaron esa posibilidad. Eso ha sido confesado recientemente por parte de William Evanina, ¿no? Y mi pregunta es, ¿se puede extraditar a una persona a un país que ha proyectado al máximo nivel de su poder ejecutivo el asesinato extrajudicial de esa persona? Bien. Además de esto, quien Estados Unidos alega fue la fuente de WikiLeaks en relación a la información de Irak y Afganistán, Chelsea Manning, cuando fue arrestada en 2010, según el relator de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, además argentino, fue sometida a trato cruel, inhumano y degradante. Es decir, si la fuente de WikiLeaks fue sometida a ese trato, ¿qué no le espera a Julian Assange si llega a Estados Unidos? Entonces, con estos argumentos, para nosotros es evidente que se debe denegar la extradición.
Después de tantos años de persecución por parte de los poderes más altos del mundo, digamos, ¿cómo está Julian en este momento? ¿Está en una situación de aislamiento? ¿Ha podido ver a su familia? ¿Cómo se encuentra?
Bueno, el régimen penitenciario de Belmarsh, en primer lugar, hay que destacar que es un régimen penitenciario muy agravado. Belmarsh es una prisión de máxima seguridad. Es conocida comúnmente como la Guantánamo británica. A eso se suma que cuando él llegó a la prisión generó mucha expectación entre el resto de reclusos y por lo tanto la decisión que tomó el director del centro penitenciario fue permitirle que saliera al patio cuando no hubiera otros reclusos. Por lo tanto quedó aislado, teniendo en cuenta que venía ya de una situación de casi 7 años de aislamiento en un minúsculo piso en el corazón de la capital británica, ¿no? A eso se une que después llegó la política de restricciones del COVID, donde quedó absolutamente aislado dentro de una celda por 23 horas y media al día. Una persona que venía de estar 7 años prácticamente aislado, por lo cual su deterioro físico y psicológico es enorme, hasta el punto de que incluso ha sufrido un pequeño derrame cerebral dentro de la prisión, ¿no?
Aitor, buenos días. Una de mi parte que tiene que ver con cuál es la expectativa, cuál es el plan, ¿hay un plan alternativo? ¿Qué esperan ustedes para más adelante?
Bueno, en principio esperamos que se revierta la decisión de extradición de Priti Patel. Tenéis que recordar que el proceso extradicional británico tiene 2 fases, una judicial y otra ejecutiva, es decir, el poder ejecutivo, el gobierno, también participa en el proceso de extradición. Por ejemplo, eso fue muy visible en el caso Pinochet, ¿no? Donde los jueces acordaron la entrega a España, pero fue el ejecutivo, en aquel momento Jack Straw, el ministro del Interior, el que decidió que Pinochet estaba gravemente enfermo y se le permitió que fuera a Chile, ¿no? Aunque después, al llegar a Chile, todos recordamos, ¿no?, cómo se levantó de su silla de ruedas y escenificó ante el mundo que no estaba tan gravemente enfermo, ¿no? En este caso, cuando la extradición fue transmitida al Poder Ejecutivo, curiosamente, en un caso en el que la persona extraditable está en una situación muy delicada de salud, informada por el propio relator de la ONU contra la tortura, en este caso, bueno, el Ejecutivo británico dio luz verde a la extradición.
Claro.
En contra del precedente llamativo de Augusto Pinochet, ¿no? Claro. Por lo tanto, esa decisión es ahora la que se recurre ante la High Court y se presentan, bueno, los argumentos de libertad de prensa, principio de proporcionalidad, ya que piden penas potenciales de 175 años de cárcel, lo cual es de facto una cadena perpetua, el tema también de la extraterritorialidad penal de Estados Unidos, que pretende erigirse como tribunal del mundo, ¿no?, ya que quiere enjuiciar a un extranjero por publicar en el extranjero, ¿no? Claro. Todos esos argumentos se van a presentar y esperamos revertir la decisión del Ejecutivo británico por la que se dio luz verde a la extradición. Ahora bien, si no, evidentemente siempre nos quedarán las instancias internacionales y ahí sí que es importante resaltar que no queda en el mundo ningún organismo internacional de derechos humanos que no se haya pronunciado a favor de Julian Assange. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, todos los procedimientos especiales, relatores, grupos de trabajo se han pronunciado en contra de esta extradición. La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, la alta comisionada para los derechos humanos del Consejo de Europa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estados Unidos está solo ante el mundo y sobre todo solo ante las instancias internacionales. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda de que si finalmente no se para la extradición en Reino Unido, las instancias internacionales con absoluta seguridad la tendrán por qué parar.
Claro, claro, claro. Aitor, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Les deseamos la mejor de las suertes a vos, al equipo, a Julian. Y bueno, muchas gracias por haber pasado por la radio pública de San Juan.
Muchas gracias a ustedes.